Son las 7:47, continúa la primera edición de Radio Análisis. Ustedes lo saben, no vamos a decir nada nuevo. La migración es un fenómeno que se ha masificado en nuestro tiempo. Esto genera una serie de desafíos culturales, sociales, pero también en la política pública y en el debate sobre los derechos. Uno de ellos es en el tema de la salud. ¿Para quiénes son los sistemas de salud? ¿Solo para los nativos de un país? ¿Solo para quienes están legalizados? ¿Qué pasa cuando una persona que es inmigrante y no ha podido regularizar la situación, su situación, tiene problemas de salud? Bueno, hay varios dilemas éticos, los vamos a comentar precisamente esta mañana, como es habitual en nuestro noticiero, con la presencia en nuestro estudio en día martes de la especialista en temas de salud, la periodista María Cecilia Espinosa. ¿Cómo está, Cecilia? Buenos días.
Hola, Patricio, muy buenos días a ti y a todos los auditores y auditoras de las radios que piensan. Y como tú lo presentabas, la verdad es que agradecer la oportunidad de Radio Universidad de Chile para colocar estos temas que los estamos viendo desde distintas perspectivas, pero una de ellas muy significativa es, como tú decías, la salud. Y para eso me gustaría comenzar comentando que la migración es una característica de la humanidad. Es más, desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sobrevivido gracias a su capacidad de movilizarse a distintos territorios, y las características nómades de nuestra humanidad son irrefutables. Eso nos afirmó la enfermera matrona de la Universidad Católica Báltica Cavieses, epidemióloga social del Programa de Estudios Sociales en Salud de la Universidad del Desarrollo y vicepresidenta de la Sociedad de Epidemiología de Chile. Los procesos de globalización, dijo Báltica Cavieses, de estratificación internacional del trabajo, de empobrecimiento y enriquecimiento y trabajo en los distintos países y continentes van haciendo que los flujos migratorios vayan modificándose. Los inmigrantes, como tú decías, están presentes no solo en los titulares, Patricio, de prensa, sino que todos nosotros los vemos caminar, convivimos con ellos, son nuestra realidad. Según datos de extranjería y migración, el número de inmigrantes alcanzó en el año 2015 a los 450.000. Es un 3% aproximado de la población total. Y si se incluye a las personas que, como tú decías, también están indocumentadas o tienen un ingreso ilegal, podría ser significativamente mayor. No solo han aumentado los inmigrantes en nuestro país, sino también han cambiado sus características fenotípicas. Si antes provenían de países limítrofes, hoy día principalmente provienen de países más caribeños, más centroamericanos, Venezuela, Colombia, Haití, Puerto Rico. Por lo tanto, el tipo de inmigrante es distinto en sus características físicas y culturales, tienen otro idioma, y eso nos está haciendo que nos llame más la atención y que haya nuevos desafíos y dilemas, como decías, para el enfrentamiento de la salud. Por eso nos interesaba saber si también comienza a cambiar el patrón sanitario que enfrenta el personal de salud, si las patologías son distintas a las que se enfrentan en nuestro territorio. Y Báltica Cavieses nos señaló que hace falta investigación sobre ese tema, y lo que se sabe de otros países es que la primera necesidad de salud del inmigrante es, sin lugar a dudas, la salud mental, dado que la inmigración no siempre es un proceso feliz ni tranquilo y a veces responde a procesos o ingresos irregulares, se escapa de traumas, de exclusión y de discriminación. La epidemióloga fue parte del equipo de investigadores que publicó el libro La migración internacional como determinante social de la salud en Chile, evidencia y propuestas para políticas públicas. Y en este documento se encuentran los resultados que indican que inmigrantes internacionales en general reportan una amplia necesidad de acceso a la salud mental también en nuestro país, y eso es independiente del nivel socioeconómico de la persona. En relación, Patricio, a los egresos hospitalarios, se ha observado, según este estudio, que el 43% de los ingresos hospitalarios en población migrante en Chile, esto incluye a todos los hospitales y clínicas de nuestro país en el 2012, que fue la base de datos consultada, corresponde a embarazo, parto y puerperio. Son niños de nacionalidad chilena, de segunda generación, de padres que tienen estructuras familiares, necesidades específicas de salud y tradiciones que son distintas a las de la población local. Además de esto, se encuentran los egresos hospitalarios por problemas digestivos, por problemas respiratorios y por accidentes, envenenamientos y causas externas. Esto es lo que se sabe, dijo la experta. Nos falta tener estudios más detallados de grupos específicos, como por ejemplo los niños migrantes. ¿Hay estudios cualitativos, Patricio, realizados por este equipo de académicos que indican que hay grandes problemas en los niños migrantes vulnerables que viven en situación de hacinamiento y como consecuencia de este experimentan abuso, maltrato y además un rezago psicomotor, como son niños que quedan mucho tiempo solos, que los papás trabajan durante largas horas, están solo al cuidado de hermanos menores o de niños, por
con
lo tanto,
menores estímulos.
Exacto, se va deteriorando este desarrollo psicomotor. Y lo otro interesante, Patricio, es que según los investigadores, en edades de 1 a 6 años y de 7 a 12 años, los niños migrantes hospitalarios egresan más por causas de accidentes y envenenamiento y causa externa que la población chilena. Y esto también podría explicarse por lo que describíamos hace un momento, estos fenómenos de hacinamiento y de pobres condiciones de vivienda también lo provocan.
Bueno, ya sabemos que en Chile en general el acceso a la salud es complicado. Depende en muchos casos más del bolsillo que del ejercicio de un derecho pleno. En el caso de los inmigrantes hay además, Cecilia, barreras de otra índole.
Mira, según nos explicó Báltica Cavieses, hay grupos de inmigrantes que se atienden en el sistema de salud privados. Hay algunos que no están inscritos en ningún sistema y que cuando lo necesitan pagan de su bolsillo alguna consulta privada. Y también hay una proporción pequeña de inmigrantes de buen nivel socioeconómico y que tienen aseguradoras internacionales. Pero ciertamente aquellos más vulnerables son los que consultan al sistema público y que están adscritos a FONASA, al seguro público. Hay que recordar, sí, Patricio, que la ley garantiza el acceso a la salud no importando el estatus de inmigrantes, o sea, la atención de urgencia, la atención de salud a mujeres embarazadas, a niños menores de 6 años, por ejemplo, el control del niño sano. Todo eso está garantizado y es universal. No obstante, según los datos de egresos del año 2012, que es la fecha que se ha consultado, los niños menores de 18 años que no tienen ningún sistema previsional alcanza al 1,2% en los chilenos versus el 12% por la misma edad en la población migrante internacional, por lo que se expresa este vacío en niños migrantes que no están necesariamente adscritos a ningún sistema de salud. Respecto de las mujeres embarazadas, se manifiesta un determinante cultural y que es que en población femenina migrante, casi un 30% se atiende de manera tardía. Es decir, ingresan tardíamente al control prenatal. Esto es después de las 12 semanas de gestación. Esto es el primer trimestre. Mientras que la mujer chilena, por cultura y por tradición histórica, está acostumbrada a iniciar este control tempranamente, entre las 8 y las 10 semanas. Hay un estudio pequeño que efectuó este equipo de investigadores junto a Báltica Cavieses en la comuna de Recoleta, en 5 centros de atención primaria, y constató que un tercio de las mujeres embarazadas de esa comuna consultaban tardíamente después de las 12 semanas, o mujeres embarazadas migrantes.
Sí. Bueno, por todas las razones que tú nos cuentas, Cecilia, a propósito de este tema, se generan una serie de dilemas éticos que hay que abordar en el debate público, porque al fin y al cabo se expresan esas contradicciones para bien o para mal en el tipo de política pública que tenemos en salud. ¿Cuáles serían, resumiendo, esos dilemas éticos que debemos tener en consideración para este debate?
Mira, hay un proyecto Fondesit en el que trabaja Báltica Cavieses, cuyo objetivo es levantar información sobre las conductas de los trabajadores de la salud ante la población migrante. Y ellos han recogido que estos funcionarios tienen limitaciones estructurales y de financiamiento de sus propios centros en la prestación de salud a los inmigrantes. No contar con un RUT o no tener o tener una visa en trámite, Patricio, dificulta el ingreso de las personas migrantes al sistema. Entonces no se puede configurar una consulta fantasma que cargue el gasto y el financiamiento del centro de salud. Hay trabajadores que sí reconocen, trabajadores de la salud, que sí reconocen la discriminación a los inmigrantes y ocupan estos mismos recursos para decir, bueno, no los vamos a atender porque no tienen RUT, porque no los podemos inscribir y como consecuencia no se atiende. También hay un proceso de discriminación y exclusión a nivel administrativo cuando, por ejemplo, estos funcionarios de la salud no están seguros de las conductas que tienen que tomar, sienten que esa persona que consulta pudiera estar quitándole el cupo a algún chileno y por eso eligen no entregar la hora, decir que no quedan cupos o no entregar la leche o el medicamento, por decirlo de alguna manera. Estos escenarios operan en la práctica a nivel local. No es generalizado, pero sí es local. Van variando de acuerdo a los contextos culturales del migrante y de sus características, de los trabajadores de la salud y la información que manejan y también de los patrones propios de cultura, de lo que está correcto o incorrecto hacer en su propio centro, según lo que subrayó Báltica Cavieses. Los desafíos entonces son a corto y a mediano plazo y pasan, por ejemplo, por agilizar el proceso de entrega de visa, agilizar también el proceso de inscripción de algún tipo específica de previsión, de entregar algún RUT provisorio, uh-huh. de sensibilizar y capacitar a los mismos trabajadores de la salud de atención primaria y atención secundaria, desmitificar también la temática inmigrante. No todos son ni delincuentes, ni ladrones, ni traen enfermedades que transmitan a nuestro país y la única forma de lograrlo, a juicio de Báltica Cavieses, es generando evidencia robusta en nuestro país y que refleje que estas condiciones no son más que mitos que se van transmitiendo de manera poderosa, porque a través de la transmisión cultural más que de la evidencia. Hay que generar esta evidencia y transformarla en conocimiento activo para los profesionales de la salud.
Sí, la ignorancia avanza y cuesta contrarrestarla.
Así es, y para eso quiero dejar solo un dato para quienes se interesen. Existe este libro que realizaron este equipo junto con Báltica Cavieses, La migración internacional como determinante social de la salud en Chile, evidencia y propuesta para políticas públicas. Se encuentra en formato digital, gratuito, está descargable en el sitio web de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo.
Bueno, es un gran tema. Hay que combatir la ignorancia también, como decía Cecilia, la evidencia científica ayuda mucho y también ayuda a que ocupemos estos espacios en los medios de comunicación para enseñar, particularmente en aquellos casos en los cuales las personas piensan que un inmigrante que está siendo atendido le quita el lugar a un chileno. Bueno, todos los seres humanos tienen derecho a la salud. Esto está garantizado además por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por lo tanto simplemente se hace lo que corresponde. Ha sido la presencia en nuestro estudio, como cada martes, de la periodista María Cecilia Espinosa. Gracias, Cecilia.
Gracias, Patricio. Muy buenos días.